Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa. En esta mañana de viernes, ya es fin de semana, viernes 14 de julio de 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit. En este momento vamos a dar inicio a la información. Amigos del auditorio, les recordamos que estamos en el 104.3 FM y que transmitimos en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Lo hacemos también a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV, y comparto también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de viernes 14 de julio. Estas son las noticias. Cierran, restringen el acceso a la playa La Esmeralda en Puerto Vallarta. Hay quejas de los turistas. Urgen atender crecimiento, movilidad y agua en Bahía de Banderas. Aumentar los salarios de los trabajadores del sector restaurantero es responsabilidad de cada empleador. Prejuicios y tramitología son las principales causas por las que no hay cambio de género en Bahía de Banderas. Gerardo Fernández Noroña llamó a erradicar la violencia de género. Piden que declare ante la Fiscalía pareja sentimental de Mirta Villalbazo y servidores públicos involucrados en, pues en este caso, amigos del auditorio, que pues se ha dado a conocer a través de las redes sociales. Hoy le voy a tener información justamente de esta chica que se mantiene en comunicación justamente para dar a conocer todo este tipo de situaciones que se han dado en este caso en particular. Y murió a los 72 años de edad el periodista Jorge Berry aquí en Puerto Vallarta. Policías vallartenses realizan más de 1.300 detenciones en el primer semestre de este año. En más noticias de Jalisco y Nayarit, un total de 20 colectivos de familiares de personas desaparecidas van a realizar una megamarcha para impedir que no se suspendan las búsquedas en campo tras el atentado con explosivos en Tlajomulco de Zúñiga, que dejó 4 oficiales y 2 civiles muertos, además de 14 heridos. Jalisco se posiciona como un estado innovador en inteligencia artificial, toda vez que 10 proyectos de esta entidad están reconocidos por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, entre estos el de salud visual. Rechazan periodistas de Nayarit la designación de Daniel Sepúlveda como presidente del sistema de protección al considerar que él no tiene la preparación que se requiere. Amigos del auditorio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio un respiro al INAI al determinar que el Senado de la República se ha sido omiso. Esto y más con Katia Sandoval en Noticias Nacionales e Internacionales.
Señal Nacional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio un respiro al INAI al determinar que el Senado de la República sí ha sido omiso por no designar a las y los comisionados faltantes del organismo. La policía de Quintana Roo rescató a 20 niños de entre 11 y 17 años de habitaciones alquiladas en el destino turístico de Playa del Carmen, donde eran obligados a trabajar 12 horas diarias vendiendo frituras y baratijas en calles y playas. De acuerdo con las proyecciones financieras, en un par de décadas, México estará entre los 10 países del mundo con más fortaleza económica, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Señal Internacional.
Unos 735 millones de personas pasaron hambre en 2022, lo que representa un aumento de 122 millones en comparación con las cifras de 2019, reveló un informe conjunto de 5 organismos especializados de Naciones Unidas. Funcionarios ucranianos dijeron que las defensas aéreas del país derribaron 20 drones de fabricación iraní lanzados por Rusia, la mayoría de ellos en la región de Kiev, pero que los restos cayeron en 4 distritos de la capital, hirieron a 2 personas y destruyeron varias viviendas. Las instalaciones de un santuario para la vida silvestre ubicado en Madeira Beach, en la costa oeste de Florida, sufrieron un voraz incendio que acabó con la vida de cerca de 40 animales, informaron las autoridades.
Hoy, 14 de julio, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Camilo, Vicente, Ricardo y Francisco. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, el 14 de julio conmemoramos el Día Mundial del Chimpancé y recordamos que en 1520 en México, el conquistador español Hernán Cortés y sus hombres derrotan a los aztecas en la batalla de Otumba. En 1789 se produce en Francia la toma de la Bastilla, lo que supone el comienzo de la Revolución Francesa. Hoy se sigue celebrando como Día Nacional de Francia. En 1865, un equipo de alpinistas franco-británicos corona por primera vez el Monte Cervino, con una altura de 4.478 metros sobre el nivel del mar. Y en el año del 2015, en Viena, Austria, Estados Unidos e Irán y otras 6 potencias internacionales sellan un pacto nuclear mediante el cual se frena el acceso iraní a la bomba atómica.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Señal financiera.
Es fin de semana, las bolsas asiáticas amplían su rally semanal gracias a las apuestas sobre las tasas máximas y Wall Street cierra esperanzado ante la segunda ronda de reportes corporativos. Pero ¿cómo cierra nuestra moneda, amigos del auditorio, el llamado superpeso? Pues déjenme comentarles que estamos cerrando esta semana muy bien, así es. Bueno, sobre todo si recordamos la serie de devaluaciones que ha habido en años anteriores, en administraciones anteriores, pues hoy le comentamos que en este momento, que son las 9 de la mañana con 10 minutos, que ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y le tengo la cotización de nuestra moneda para que, bueno, pues por lo menos estemos bien sobre esta cotización. A la compra, escuche usted, está 16 pesos con 35 centavos, a la venta 17 con 32. El dólar interbancario se compra a 16 pesos con 84 centavos, se vende a 16 con 85. Pues una paridad que no se había visto en muchísimos años. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 80 centavos, se vende a 12 con 85, mientras que el euro se compra a 18 pesos con 63 centavos, se vende a 19 con 19.
Señal Clima.
Y vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, que nos tiene el pronóstico para este fin de semana. Maestro, ¿cómo está? Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues disminuyen lluvias a nivel nacional por el fortalecimiento de altas presiones, no solo en los estados del norte, ahora también en los mares del Golfo de México. Esto trae como consecuencia ambiente más seco y gradual aumento de calor. También va a ocurrir esto durante el fin de semana. Monterrey, Culiacán, Chihuahua y La Paz se acercarán a los 40 grados. Hermosillo superará los 43 y Mexicali los 47. En el sur, la onda tropical número 12 se desplaza en mares y territorio de Oaxaca y Guerrero. Es el único sistema que aporta humedad, propiciando lluvias, en su mayoría ligeras, en casi todos los estados con costa en el Pacífico, también con algunos chubascos dispersos en las sierras Madre del Sur y Occidental, y algo más esporádica en los estados del centro. Ayer una tormenta causó inundaciones y encharcamientos en prácticamente en varios puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Es muy pronto para afirmarlo, pero es posible que se trate del monzón de Norteamérica. Así es que habrá tardes ventosas en los estados del norte y altiplano, pero sin lluvias en todo el sector oriental del país. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos algo más claros que ayer. Dominará el sol en mañana y mediodía, con un gradual incremento de nubes, sobre todo ya avanzada la tarde. Aunque la posibilidad de lluvia disminuye, no se descarta la ocurrencia de lluvias ligeras o chubascos en algunas zonas. Ayer solo se registraron lluvias inapreciables. Las temperaturas máximas rondarán los 33 y 35, la mínima promediada ocurrida en este amanecer fue de 26 y 27 grados. Para el fin de semana continuarán los cielos mezclados de nubes y sol. El calorcito tenderá a aumentar y las lluvias, aunque más disminuidas, se presentarán al final de la tarde o noche, así es que disfrútelo. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a la pausa. Antes déjeme comentarle que los accesos a las playas son constitucional, un orden constitucional, y son legalmente públicas, por lo que deben existir caminos de acceso para que todos podamos disfrutarlas. Y bueno, pues hay denuncias de ciudadanos que ven su derecho restringido, y esto pasa en la playa Esmeralda. Vamos a la pausa y al regreso le tenemos esta y más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Y bueno, ¿cuántas playas no nos han cerrado, amigos del auditorio? Aunque el gobierno de México ha publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que garantiza el libre acceso a las playas mexicanas y establece sanciones a quienes prohíben el paso, con multas que pueden ir hasta $1,000,000. El decreto incluye diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales para garantizar el libre acceso y tránsito en las playas mexicanas, en donde resalta en su artículo 8, en el 8, que el acceso a las mismas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado, condicionado. Y bueno, pues vamos a escuchar este reporte que nos tiene Javier Frías con respecto a la playa La Esmeralda.
De manera repentina y sin una explicación por parte de las autoridades, fue restringido el acceso a la playa La Esmeralda, al sur de la ciudad de Puerto Vallarta, generando la inconformidad de turistas y locales que acuden a este balneario natural. En el sitio ha sido colocada una pluma y un guardia que vigila el acceso a los visitantes que se mostraron inconformes. Tal es el caso de Daisy, una turista zacatecana que asegura visita la playa cada año.
Pues cerrado, no hay forma. Lo cierran para que uno no pueda accesar.
O sea, antes el letrero estaba allá afuera.
Y ahora incluso desde la entrada dice ahí que es propiedad privada y entras de cualquier forma y ahí está cerrado.
¿Y cuál sabemos es tu que opinión?
Eso está prohibido. Las playas son públicas. Todas las playas de México son públicas.
O sea, prácticamente se tienen que poner al tú por tú con el guardia para que los
para
deje
que
entrar.
Los deje entrar, sí.
Al restringir la entrada, la cual era a través de un dren pluvial, el acceso es complicado, añade Paulina, otra de las visitantes a la playa Esmeralda.
Pues ahorita que venimos, vimos que la playa está bloqueada y pues la verdad es muy difícil el acceso. No cualquier persona puede pasar para allá.
Según el guardia, a la entrada de los condominios aledaños a la playa, el acceso no está prohibido, tal como lo constató otra de las visitantes.
No, sí pasamos.
Sí, ¿y qué les dijeron?
No, pues nada más con las condiciones de no
¿Qué condiciones?
Llevar menos basura y no dejar vidrio.
Es de destacar que el acceso a las playas en México es público y a pesar de que existen concesiones de la zona marítima terrestre, estas deben tener siempre acceso público para el disfrute de todos. Con información e imágenes de Susana Carreño, Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Bueno, pues ya escucharon ustedes y denuncien, amigos del auditorio, háganos saber quiénes y cómo es que están. Y desde luego que esta playa ya el acceso está muy difícil. Desde luego que esto llegará a las autoridades federales. Esto que fue, justamente nos hablaron aquí a Señal Informativa para decirnos lo que estaba pasando en Playa Esmeralda. No son privadas las playas, son públicas. Vamos con más. Urge atender el crecimiento, la movilidad, lo que tiene que ver con la dotación de agua en Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene el reporte.
De no atenderse el crecimiento de la ciudad, la movilidad y el tema del agua, estaríamos acabando con el destino, advirtió Fernando Castro Rubio, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, AEBA. Señaló que el haber sido incluidos como parte del Consejo Consultivo Ciudadano Municipal de Bahía de Banderas es de suma importancia para tener una visión incluyente de la región, agregó Fernando Castro Rubio. Señaló que esa visión incluyente es lo que realmente se necesita en estos tiempos con el fin de tener un desarrollo equilibrado, pues en los próximos años se avecinan problemas como falta de agua. Escuchemos a Fernando Castro Rubio, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Hemos reiterado en múltiples ocasiones que al día de hoy somos 500.000 habitantes, en 15 años seremos 1,000,000. Necesitamos organizar, ordenar la planeación del destino, que es lo que mejor le conviene y conlleva la obtención de recursos como es el agua, que es un problema que también nos aqueja el día de hoy. Entonces, si no empezamos a atender el tema del crecimiento de la ciudad con el tema del recurso como es el agua y el tema de movilidad, estaríamos acabando con el destino y eso crea una consecuencia negativa económica para la región. Qué bueno que se está atendiendo en este momento para proponer soluciones que nos permitan sí tener esa visión que se está plasmando tanto en Bahía de Banderas como en Puerto Vallarta para hacer de esto un mejor destino.
Destacó que al tomarse esas medidas, el destino de Bahía de Banderas mejoraría sustancialmente en calidad de vida y oportunidades de empleo. Sobre el problema de agua que se vive en los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Castro Rubio comentó lo siguiente, escuchemos.
Por eso le hagamos esta inclusión, porque aquí vamos a trabajar desde el desarrollo urbano, el tema de los servicios para toda la ciudad, y por eso celebramos el que nos hayan invitado para tomar este punto de vista en la región.
¿Cuál sería el reto de ellos?
El reto es que podamos aterrizar en próximas fechas ya la agenda de trabajo, en donde se obtengan fechas de compromiso de resultados muy tangibles, como son los próximos proyectos, empezarlos a trabajar en las comisiones para empezar a incluir a la población en la toma de decisiones.
Para Radio UDG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.
Así es, amigos del auditorio, nada más que siguen construyendo, siguen depredando, ya están extendiendo más licencias de construcción y bueno, es la realidad que estamos viviendo. Una cosa es lo que se dice y otra la que se hace. Por lo pronto, vamos con Javier Frías, que nos tiene información. Ayer estuvo Gerardo Fernández Noroña, otro de los aspirantes a la candidatura a la presidencia de la República por Morena, que ahorita dicen son coordinadores, ¿no?, de la defensa de la 4T, pero esa es la realidad. Ya tenemos a Javier Frías con este reporte. Adelante.
En su visita a Puerto Vallarta, uno de los municipios con mayor índice de violencia de género, el aspirante a la candidatura a la presidencia de la República, Gerardo Fernández Noroña, dijo que es necesario detener ya las agresiones en contra de las mujeres.
Y no voy a dejar de comentar aquí que tenemos que erradicar toda violencia y toda discriminación en contra de las mujeres. Basta de golpearlas, de someterlas, de agredirlas, de acosarlas, de agredirlas sexualmente, de violarlas sexualmente, de asesinarlas por ser mujeres. Basta de eso. No se me olvida que hubo una mujer que fue a la fiscalía, dijo que estaba amenazada de muerte, les valió madre y la quemaron viva. Y todavía la pinche fiscalía dijo que ella solita podía haberse quemado.
Reunido con simpatizantes del Partido del Trabajo y acompañado por representantes de Morena y del Partido Verde, el diputado con licencia no descartó en halagos hacia el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero dijo que el máximo líder de México es el pueblo.
Pero con todo el cariño, respeto y admiración que le tengo al compañero presidente, él no es el líder más importante que tiene el país. El líder más importante que tiene el país es el pueblo de México, politizado, consciente, organizado, alzando la voz, asumiendo su poder.
De la misma manera, hizo referencia a la desequilibrada publicidad que existe dentro de la contienda interna para obtener la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, en la que sus compañeros tienen cientos de espectaculares y apoyos de empresarios que representan compromisos, los cuales, dijo, deben ser transparentados.
Pero hay mucha publicidad de compañeros y compañeras y tiene que saberse cuánto cuesta esa publicidad y quién la está pagando. No para confrontarnos, no para descalificarnos, sino que ese dineral que hay ahí implica compromisos. Yo no tengo ni un espectacular ni quiero tenerlo. No tengo ni un solo empresario que esté apoyando mis recorridos. No tengo compromisos con nadie más que con el pueblo. Ese es mi compromiso.
Previo a la asamblea informativa que se llevó a cabo en el malecón de Puerto Vallarta, Fernández Noroña tuvo un encuentro con medios de comunicación donde, muy a su estilo, dejó en claro que por ningún motivo debe regresar el PAN o el PRI al gobierno. Y aunque evadió hablar de otros temas, argumentando no violar las reglas internas del proceso, dijo que en materia de seguridad seguiría con la misma estrategia que ha implementado el actual gobierno, pese a la crecida de violencia en el país, donde el crimen organizado ha implementado ya acciones terroristas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, quiero comentarles que el próximo domingo va a haber una mega marcha. Así es. Se están uniendo los colectivos de mujeres en la entidad, se están uniendo para participar en la movilización, precisamente para que evitar que violenten sus derechos como familiares de desaparecidos. Son como 20 colectivos hasta este momento que van a realizar una megamarcha para impedir que no se suspendan las búsquedas. Y es que las madres han buscado y han encontrado, la fiscalía dice que busca pero no encuentra. Imagínese usted, ¿cuántas bolsas, cuántos restos se han encontrado? ¿Cuántas madres que siguen en agrupaciones buscando a sus hijos que lamentablemente han encontrado bolsas de restos humanos en Tlajomulco y en otros sitios del estado de Jalisco? Y bueno, pues para hablar sobre esta violencia que se vive y desde luego para hablar de lo que se está viviendo por parte de las mujeres y lo que se vive lamentablemente en Jalisco, vámonos con la diputada Cecilia Márquez, ya la tenemos, diputada federal, quien, bueno, pues se está uniendo a todas estas causas de los jaliscienses y hacer valer su voz en el Congreso de la Unión. Diputada, ¿cómo estás? Buen día.
Susana, muy buenos días. Muy buenos días a todo tu auditorio. Sé que tienen un clima inmejorable el día de hoy, pero desgraciadamente no todo el mundo puede disfrutar de esto. ¿Por qué? Porque hay cientos de familias con mucho dolor en Jalisco y lo peor de todo es que el gobierno del estado de Jalisco, el gobierno de Enrique Alfaro, no solo es omiso, es cómplice en la desaparición de personas. ¿Por qué? Porque ellos mismos han retornado los recursos que le ha dado el gobierno federal, que son 12 mil millones de pesos. No es una cantidad menor, Susana, es una cantidad de un monto considerable, y ellos han preferido retornar el dinero al gobierno federal en lugar de utilizarlo para lo que el gobierno federal lo asignó. Ojo, esto no es dentro del presupuesto del estado de Jalisco, es lo que el gobierno federal ha asignado a diferentes estados para la búsqueda de personas desaparecidas, para que se establezca ya una metodología y que los estados puedan decir y tener recursos para poder emprender esta búsqueda. Pero, por desgracia, el gobierno del estado ha decidido regresarlo. ¿Lo regresó cuándo? Cuando se le hace observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, pero después de tenerlo en cuentas de banco. Imagínate el dinero que generó o los intereses que generó ese monto. Eso es lo grave, que en Jalisco no desaparecen las personas, las desaparecen. El gobierno del estado de Jalisco, de Enrique Alfaro, no solo es omiso, sino cómplice.
Y bueno, pues sí es muy muy lamentable esto, y es por eso que la gente, los colectivos harán esta búsqueda y esta marcha, mega marcha, el próximo domingo. Y bueno, ¿qué hay que decir de la violencia contra las mujeres? Veíamos por el caso de Blanca Paredes, todas las personas que han estado de alguna manera manifestándose afuera de Casa Jalisco y son ignoradas por completo, diputada.
Bueno, fíjate que yo acudí por una llamada de los colectivos que estaban siendo violentadas y golpeadas por elementos de Fuerza Violeta, más de 50 elementos de Fuerza Violeta, las mamás que estaban en huelga de hambre afuera de Casa Jalisco. Y para mí fue muy triste ver que mujeres que están al servicio público, que fue hecha una fuerza para defender a las mujeres, fueran las agresoras, pero que además hombres fueran los que giraran las instituciones. O sea, mujeres, elementos oficiales de seguridad de alta preparación, agrediendo a madres que lo único que están pidiendo es justicia, es que se les escuche, que es el gobernador, porque un gobernador tiene poder y claro que lo tiene, puede intervenir en ayudar a sus casos para que la justicia llegue. Y estos niños que están siendo violentados por pederastas, por hombres del poder, pues sean liberados, pero sobre todo que estos hombres encuentren la justicia conforme a derecho. Y este día fue para mí muy triste ver esa violencia. La verdad es que hasta me brinqué una valla que habían puesto como especie de cárcel las elementos violetas a estas mujeres, porque no podemos permitir, ningún funcionario tiene que ser indiferente cuando alguien, otro funcionario, violenta lo que debe de hacer como funcionario. O sea, los elementos de seguridad no están para revictimizar, están para defender a la ciudadanía. Y por eso en el Congreso hemos impulsado, por ejemplo, ya aprobada la ley de violencia vicaria, la ley de violencia ácida, la ley Malena. Para mí es un orgullo decir que son iniciativas que promovimos personalmente, pero también la ley 3 de 3, donde ningún funcionario con dictamen dictamen de un juez pueda ocupar un cargo público, ya sea violentador de pensión alimentaria, violentador en su trabajo, violador o agresor, puede ocupar un cargo en el servicio público, ni municipal, ni estatal, ni federal, ni en el Poder Ejecutivo, ni en el Poder Legislativo, ni en el Poder Judicial. Esto va a ser muy complicado en Jalisco, porque aquí son cómplices. Hay una cuestión muy machista, muy arraigada dentro del gobierno, y lo estamos viendo con la iniciativa que presentó el gobernador, aprobada por mujeres, que es lo más irónico. Una iniciativa que le denega la paridad a las mujeres cuando ya está en la Constitución mexicana, y que además en el Código Electoral, y que además les limita los espacios, garantizándoles solo espacios a los hombres de Movimiento Ciudadano para que se puedan reelegir.
Pues así el ambiente, así las cosas en Jalisco. Gracias, diputada, ya estaremos en enlace contigo, si te parece, la próxima semana, porque sabemos que te han estado buscando para esto de el centro de verificación, que es otra cuestión de la que ya hemos hablado en algunas otras ocasiones, y más temas que le duelen, que son tragedia en Jalisco. Gracias.
Gracias, Susana, y yo los invito. Este sábado ahí en Puerto Vallarta van a tener a una, ya escuché que estuvo mi compañero Fernández Noroña, que lo extraño en la permanente. La verdad es que es un gran legislador. Y este sábado también tienen a otra de las opciones que pues para las mujeres será bueno que vayan a escucharla, la doctora Claudia Sheinbaum, va a estar ahí en el Caballito en la plaza a las 3:30 de la tarde. Y esto es para que el auditorio sepa que aquí en nuestra opción, en la cuarta transformación, hay hombres y mujeres comprometidos con el pueblo.
Muchas gracias.
Realmente la intención de que la justicia, la impunidad y la corrupción no avancen, pero que haya, digo, que la justicia avance y que no haya impunidad y la corrupción. La verdad es que para mí será un honor que nos acompañen. Yo voy a andar por allá, Susana.
Ah, pues allá nos vemos allá. El sábado allá en el Caballito. Gracias, diputada. Muy buen día. Es momento de una pausa, ya regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más. Pide que declare ante la Fiscalía la pareja sentimental de Mirta Villalbazo y servidores públicos involucrados. Javier Santos nos tiene el reporte.
Meray Gutiérrez exigió por medio de un comunicado a César Augusto, pareja sentimental de la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya, presentarse a declarar ante la Fiscalía de Jalisco, así como a servidores públicos involucrados. Con ello se demostraría que realmente quieren esclarecer los hechos y darme un acceso a la justicia, señaló la joven Meray Gutiérrez. Luego de que la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya declarara que ello tenía tintes políticos y que incluso desconocía que la afectada y comadre de ella trabajaba en el ayuntamiento, Meray Gutiérrez exigió que si verdaderamente la quieren apoyar, sería invitando al agresor a declarar y que coadyuven los servidores públicos involucrados y con ello demostrar que verdaderamente quieren esclarecer los hechos. La joven extrabajadora del DIF y de Seguridad Pública denunció a César Augusto de violación, tentativa de homicidio, lesiones y amenazas. La violación fue en marzo, cuando César Augusto la obligó a subir a una lancha en la Cruz de Guanacaxtle, donde participaron dos personas más identificadas como Alfonso N. y Federico N. La denuncia la interpuso formalmente el 19 de mayo y aclaró que ello no es político, como lo dijo la alcaldesa, sino real. Confió en la justicia. La presidenta municipal, encabezada por Mirta Villalbazo Amaya, informó el miércoles en un comunicado que hasta ese día no había recibido requerimientos o notificaciones por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Mi reporte para Radio UDG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuando con más información, refuerzan seguridad en las escuelas para evitar que sean robadas o vandalizadas durante el próximo periodo vacacional. Javier Frías nos tiene la información.
Con el objetivo de que las escuelas se encuentren seguras y ya no sean objeto de robos o vandalismo, la Secretaría de Educación Jalisco, a través de la Delegación Regional de Servicios Educativos, DERCE, en la zona Costa Norte Sierra Occidental, se han coordinado con las autoridades municipales, maestros y padres de familia para que los planteles estén bien cuidados. De ello nos habla el delegado regional de Educación, Víctor Manuel Bernal Vargas.
Hemos corrido un oficio pues al presidente municipal y a la comisaría pues para estar en coordinación, ¿verdad? Y abonarle a la solicitud de apoyo en planteles específicos que sabemos que tienen más riesgo, ¿no? De ese tipo de situaciones que los puedan vandalizar, ¿no? Sobre todo, pues, en el periodo vacacional que ya se aproxima. Nosotros mandamos un oficio también hace la semana antepasada. Pues ya recordabas que se acerca el periodo vacacional y abonarle, pues, a la colaboración y el apoyo por parte de Seguridad Ciudadana, pues, para estar atentos ahí con los planteles educativos. No tenemos un convenio formal como tal, pero bueno, hay una buena comunicación. Y pues estamos en coordinación, Javier, digo, le abonamos a que no nos pase ahora estas dos semanas, tres semanas que de receso educativo para que no nos desmantelen ahí las escuelas como se ha pasado en otras ocasiones, Javier.
Acerca de las escuelas que han sido afectadas, el delegado en educación nos habla.
Bueno, de los datos que yo tengo desde que lleguemos aquí a la delegación y que veníamos después de salir de una pandemia, yo los que tengo plenamente identificados es el preescolar que tenemos aquí en la colonia de La Floresta, la primaria que tenemos en la colonia Mojoneras y la secundaria que tenemos aquí en la Toto, aquí en la colonia Ramblases. Son los que más tenemos identificados con alguna situación de vandalismo fuerte, pues que se llevan todo el cable eléctrico, los aires acondicionados. En algunas pues ha habido detallitos menores, pero en esos tres nos han pegado fuertemente, Javier.
De tal manera que Bernal Vargas solicita el apoyo de los profesores, padres de familia y vecinos de los planteles para que estén pendientes de las escuelas y evitar sean robadas o vandalizadas.
Pues aquellos que están ahí cerca de los planteles educativos, que pues, nos echen la mano si ven algo raro o algo extraño, pues hagan la denuncia, ¿no? Para que no nos roben, pues, ¿no? Eso es lo que pedíamos entre todos, podemos hacer una actividad preventiva, de estar atentos ahí, si vemos alguna situación extraña en algún plantel educativo, pues que hagan la denuncia y Seguridad Ciudadana, pues seguramente con esa colaboración que existe, pues acuden al llamado para revisar que no haya nadie ahí trayendo cosas en algunas de las escuelas.
Es de señalar que en la región Costa Norte Sierra Occidental existen 240 planteles y tan solo en Puerto Vallarta 170. De ahí la importancia de mantener coordinación directa y constante con las autoridades municipales para salvaguardar la integridad de los planteles educativos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Policías vallartenses realizan más de 1,300 detenciones en el primer semestre de este año. Enrique Telles, te escuchamos.
Durante el primer semestre del año, la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta ha implementado diferentes estrategias y redoblado esfuerzos en materia de seguridad, por lo que se ha logrado la detención de 1,393 personas por faltas administrativas, 8 de ellos por delitos de fuero común y 3 por delitos de fuero federal. Entre los detenidos por el fuero común se encuentran 1 por daño a las cosas, 2 por lesiones, 1 por hechos de tránsito y 1 por arma de fuego, 2 por robo de vehículos y 1 por violación, dando una suma total de 8 personas, mientras que hubo 3 personas detenidas por delitos del fuero federal y fueron por portación de arma de fuego. El comisario Rigoberto Flores Parra motiva a los elementos para que día a día se desempeñen de una mejor manera y gracias a ello, en lo que va del año se ha logrado la recuperación de 54 vehículos con reporte de robo y 27 motocicletas. Entre las acciones de los elementos que conforman el Grupo de Operaciones Tácticas, han implementado 149 operativos en todo el municipio y se han realizado 110 operativos interinstitucionales, en el que participan autoridades de los 3 niveles de gobierno. Las estrategias implementadas aportan para que la seguridad del municipio se mejore y así todos los habitantes y miles de turistas que nos visitan tengan una mejor percepción de seguridad. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Enrique Telles Nava.
Y bueno, comentarles, amigos del auditorio, que derivado de prejuicios y tramitología son las principales causas por las que no hay cambio de género en Bahía de Banderas. Es Javier Santos que nos tiene esta información.
Perjuicios en el seno familiar y la flojera a realizar una amplia tramitología ante las dependencias gubernamentales son factores que influyen para que personas de la comunidad LGTB lleven a cabo el cambio de género en Bahía de Banderas. Por ello, la comunidad LGTB no ha respondido a realizarse los cambios de género en Bahía de Banderas, pues a la fecha solo se tiene registrado un solo juicio. Lo anterior lo dijo la titular de Registro Civil de Bahía de Banderas, Carolina Samaniego Carlos, a quien escuchamos ahora.
Con los que algunos que he platicado dicen que sí tienen cierta aceptación por parte de su familia, o sea, que ya son así, a veces con su cambio de género diferentes, pero que todavía al 100% la familia no los acepta, por decir, en cambiarse ya el nombre, ¿me explico? Si ellos lo registraron con nombre masculino, la familia pues ya está acostumbrada a verlos de manera que se visten como mujeres, ya son mujeres, tienen nombre, vamos a decirlo así, de mujer, pero todavía hasta cierto punto no han aceptado que tengan ese cambio.
La abogada reconoció que solamente se tiene registrado un solo cambio de género en la ciudad y ello no ha aumentado debido a la resistencia que hay en las familias de Bahía de Bandera.
Los he animado, los he exhortado, dile, bueno, pues es que ya nada más es un pasito más. O sea, siempre voy a seguir siendo tu hijo y todo sí, eso, claro. ¿Verdad? Digo, nada más un poquito más.
Otro factor que desanima a quienes pretenden cambiar de género es que tienen que realizar una serie de cambios de nombres ante dependencias gubernamentales. Escuchemos a Carolina Samaniego nuevamente.
Se hace el juicio administrativo correspondiente de cambio de identidad de género. Se giran oficios a varias dependencias, creo que ya te lo había comentado, desde el SAT, el INE, el IMSS, la SEP, la SEPEN, a donde se tenga que girar y hacen los cambios. A lo mejor también por eso es cierta, digamos, flojera que les da, hace toda esta tramitología.
Quizás pensar en ellos que van a hacer una tramitología.
Sí, quizás sí.
La funcionaria exhortó a la comunidad LGTB a que realice los cambios de género. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y bueno, aumentar los salarios de los trabajadores del sector restaurantero es responsabilidad de cada empleador. Ya ve que mucho se ha hablado de que suban los sueldos de los trabajadores. Bueno, pues es una responsabilidad de cada empleador en esta información que nos tiene Javier Frías.
Con el objetivo de darle un sentido humano al trabajador y evitar la rotación laboral, el secretario del Trabajo en Jalisco, Marco Valerio Pérez Goyaz, sugirió aumentar salarios a quienes trabajan en el sector restaurantero. En ese sentido, el titular de la Canirac en Puerto Vallarta, Jorge Carvajal Díaz, dijo que eso es solamente una opinión del funcionario, desde su perspectiva, pero que el elevar los ingresos de los empleados es responsabilidad de cada uno de los patrones, pues de esa manera, añadió, se puede tener mayor competitividad.
A final de cuentas, la sugerencia que hace el secretario del Trabajo en Jalisco no deja de ser una opinión de él y parte desde un punto de vista de lo que él cree que pudiera ser una parte de una solución. Me queda claro que el aumentar los salarios a los trabajadores de los restaurantes, pues también resulta una propuesta de competitividad, ¿sí? si lo vemos desde esa perspectiva. Más sin embargo, el tema de los aumentos salariales también, que por decreto de la ley federal, vienen año con año, han sido mucho mayores los porcentajes a lo que en años anteriores se venían presentando. Entonces, esto también es un tema de competitividad y de justicia laboral, ¿sí? Tanto para el trabajador como para el empleador que lo pague de tal manera.
Entonces, el elevar el salario de los trabajadores en el sector restaurantero queda en manos de cada uno de los empleadores, reiteró el dirigente restaurantero en Puerto Vallarta.
En el ejercicio de cada restaurante, pues ya depende la manera cómo quiere ser competitivo de manera salarial en comparación con otros restaurantes. Entonces ya dependerá de cada restablecimiento qué tanto ajuste sus salarios o aumente sus salarios, si lo acepta o no lo acepta. Mientras no venga por decreto también una ley federal, pues ya depende del ejercicio de cada restaurante, si lo quiere hacer o no.
Y es que la propina es uno de los incentivos que el sector restaurantero considera para el ingreso del trabajador, la cual es diferente en cada zona del país.
Hay que tomar en cuenta que él básicamente radica en lo que es Guadalajara y su zona metropolitana. Es muy diferente la percepción de propinas de una ciudad a una zona turística como lo es Puerto Vallarta. Y la percepción de propinas en estos lugares se incrementa también, por lo cual el tema de competencias por la percepción de propinas pues es atractivo también para los trabajadores.
Tanto el sector restaurantero como todo el turístico continúa padeciendo de mano de obra, sobre todo desde que finalizó la parte más álgida de la pandemia del coronavirus, al grado que a la fecha se habla aún de alrededor de 9,000 vacantes en la zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, hablando de la cuestión laboral, incumplen patrones con contratos colectivos y abusan de trabajadores. Esto dice la CROM y Javier Santos nos amplía la información.
Muchos empresarios incumplen con lo pactado en los contratos colectivos con los sindicatos, denunció el dirigente de la CROM en la zona de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Rogelio Medina. Un ejemplo de ello, sostuvo, es que se percataron que un trabajador tenía 20 días de aguinaldo y en la empresa solo se le daban 15. Escuchemos lo que dijo el dirigente de la CROM, Rogelio Medina.
Nos percatamos que en algunas empresas tenían, por ejemplo, 20 días de aguinaldo, desde hace un año, por ejemplo. Y la empresa no se los daba, no les daba ese aumento pactado con el sindicato de 20 días, les seguía entregando los 15 días. Y así, otro tipo de prestaciones como vales de despensa por cantidad de 1,500 pesos mensuales o quincenales o X cantidad, donde algunas empresas no se los entregaban a los trabajadores.
El dirigente expuso que ello ha originado la necesidad de mantener una estrecha comunicación con sus agremiados a fin de conocer la situación laboral y prestaciones que se les otorgan en sus centros de trabajo. De nuevo escuchemos a Rogelio Medina, dirigente de la CROM.
Se está haciendo a nosotros los sindicatos de mantener una comunicación directa con el compañero trabajador para que reporte este tipo de anomalías inmediatamente, demandarle a la empresa el cumplimiento cabal, respecto a las prestaciones que están pactadas en sus contratos colectivos de trabajo. Porque el sindicato está para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de sus representados y nos vincula un compromiso, empresa y sindicato, un compromiso social que tenemos que cumplir con los trabajadores.
señaló que hoy en día se tiene que estar muy atentos hacia los derechos laborales de cada uno de los trabajadores sindicalizados. De nuevo, escuchemos a Rogelio Medina.
Yo creo que estamos viviendo tiempos muy importantes para que tratemos de alguna manera de engañar. ¿Y luego a quién? A quienes son el alma de la producción de mi empresa, que es el trabajador. O sea, ya ahorita el trabajador pregunta, ahorita el trabajador cuestiona a sus organizaciones sindicales, si es que a veces no tiene la confianza directa con el jefe inmediato porque no se ha prestado para ello, viene a su organización sindical y plantea su conformidad y dice, ¿sabe qué? Pues ¿por qué me están rebajando tanto de impuesto? Si en otras empresas donde trabaja mi hermano, mi primo, que gana lo mismo, le rebajan tanto.
Finalmente reiteró que hoy el trabajador pregunta y cuestiona al dirigente sindical. Por ello, señaló, se tiene que estar a la altura. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44TV, Javier Santos.
Amigos del auditorio, es fin de semana y vamos a tener muchas actividades. Y justamente para este primer festival de hongos silvestres está Roberto Ornelas aquí en cabina para hablarnos de esta actividad, el biólogo patasalada. Adelante, ¿cómo estás, Roberto?
Hola, ¿qué tal, Susana? ¿Qué tal a todo tu auditorio? Pues estoy muy contento de estar en el programa para hablarles un poco más de detalles de lo que tenemos en el festival de, en el primer festival de hongos silvestres de Puerto Vallarta y Cabo Corrientes. Tiene la finalidad de promover la investigación científica, de involucrar a la Universidad de Guadalajara, que hemos tenido muy buena respuesta del Centro Universitario de la Costa a través del Departamento de Ciencias Biológicas, y también pues dar a conocer esta diversidad fúngica de la población, porque quizás les suene a todos ustedes que hablar de hongos luego nos dispara la idea de que son alucinógenos y que nos van a dar un viajezote, y no, la verdad es que dista mucho de eso. Los hongos son un alimento increíble, balanceado, en realidad tienen más proteínas y menos grasas, o sea, podría ser un alimento sustituto de la carne en algún momento.
Tanto así. Oye, empiezan ustedes el sábado.
Iniciamos el sábado muy temprano.
Pero muy temprano, porque están madrugando a las 5 de la mañana. ¿En sí. dónde es la cita?
Los vamos a citar ahí en el estacionamiento de Sam's Club, como un punto de encuentro y referencia para todo mundo. Ahí vamos a estar a las 5 de la mañana, un autobús que nos facilitó el gobierno del estado a través de Cultura, el gobierno del estado. Entonces, pues vamos a tener ahí un vehículo, lamentablemente pues hay cupo limitado, entonces nos pueden acompañar todas las personas que tengan medios de moverse, porque ahorita el camión pues ya prácticamente está a tope.
Sí, y entonces empiezan a irse hacia dónde, hacia Cabo Corrientes.
Vamos a irnos a Cabo Corrientes, a los bosques templados de Cabo Corrientes, ahí a la altura del columpio, a lo mejor conocerán los famosos panes de horno, ahí siempre es un punto de pasadita para comer, ahí nos vamos a quedar y nos vamos a dispersar en diferentes grupos con su respectivo micólogo y honguero local.
Y además van a cocinar, ¿verdad?
Es correcto, después de haber hecho colectas, nos vamos a regresar a un restaurancito ahí en el Tuito, un restaurante campestre, y nos van a facilitar las cocinas para meterle mano y bueno, preparar algunos platillos tradicionales o que a la gente le puedan interesar.
En esta búsqueda de rastrear y recoger hongos, ustedes van a saber distinguir, para las personas que no sepan, ¿cuál es el hongo comestible y cuál es el que no?
Sí, definitivamente. Para eso tenemos el apoyo de los micólogos y de los hongueros. No podemos consumir nada, no podemos ser muy temerarios porque podemos provocarnos algún tipo de daño. Entonces, para ello vamos asesorados por micólogos y hongueros.
Muy bien. Oye, y esto es el sábado.
¿Sábado?
Domingo y lunes.
El lunes es únicamente el cierre. Vamos a tener una ceremonia de clausura ahí en el ayuntamiento, en la presidencia municipal
de Cabo Corrientes,
de Puerto Vallarta. La apertura se hace en Cabo Corrientes con la presencia de las autoridades municipales, incluido el presidente municipal, allá en Cabo Corrientes, y el cierre es en Puerto Vallarta. Sí, ahí vamos a tener también una ceremonia de clausura.
Muy interesante. Sí. Bueno, para los que no alcancen a llegar a las 5 de la mañana, ¿A qué hora se pueden ver en el columpio?
A las 6:15 de la mañana ya es probable que estemos por ahí. Si en el camino no hay ningún inconveniente, a las 6:15 es probable que ya estemos ahí.
Pues mire, yo les sugiero que se lleguen desde temprano, ¿verdad?
Sí.
A las 5 de la mañana, un buen ejercicio. ¿Se van a quedar todos esos días allá?
No, vamos y venimos.
Pero para quienes se quieran quedar en Cabo Corrientes, hay hotelitos, hay...
Por supuesto, incluso hay un área de camping cerca de donde va a ser el festival, la gente se puede quedar, hay baños, hay pues el restaurancito, ofrece desayunos, buffet, así que pues ahí los esperamos. De hecho, pues me gustaría agradecerles a todos el apoyo que nos han otorgado en este medio de comunicación, y vamos a dejar un pase doble para que se comuniquen contigo y
a ver, de una vez...
Sí.
A ver, el pase doble. ¿Ese de pase doble es para qué?
Para que
participen,
para que se vengan con nosotros. Les estamos reservando dos asientos.
¿En el camión?
Sí, en el camión. Okay. Para regalarlo.
La persona que se quiera ir a las 5 de la mañana.
No me los asustes.
con los hongos para los hongos, champiñones, vamos a decir, ¿verdad? Es que es un campamento, es una odisea. La
por supuesto, y es una actividad relativamente nueva y nos encantaría.
Yo porque no puedo, pero yo me encantaría ir a las 5 de la mañana, estar ahí en el estacionamiento, tomarnos un cafecito y pélale, a disfrutar del recorrido. El teléfono 322-22-622-66. O si me quiere llamar ahorita al celular, 322-199-5416. Váyase a cocinar unos champiñones, unos hongos riquísimos, a identificarlos. Y ya entró la llamada.
Wow,
ya entró, para que veas.
Sí.
Ellos se levantan temprano.
Bueno, que dejen sus datos para yo comunicarme.
A ver, de una vez. Buenos días. Sí, de una vez, anótalos. Por ahí a nuestro compañero Luciano le pedimos, a ver. Muy buenos días. ¿Quién nos llama?
Martín.
¿Martín qué?
Martínez.
Martín Martínez.
Uh-huh.
Muy bien, usted se quiere ir a este campo, a esta expedición de los hongos.
Así es, me gustaría ir.
Oiga, y luego me traen unos hongos aquí, para ver qué tal cocinaron. Ándale pues, déjenos su teléfono para que le den dos asientos, o sea que se puede usted ir con alguien y se van, ¿sí?
Correcto.
Muy bien. ¿Con quién se va a ir usted?
Pues voy a llevar a mi hijo.
Perfecto, muy bien.
Muy bien.
Muchísimas gracias. Esto es por parte de Roberto Ornelas, del primer festival de
los hongos silvestres de Puerto Vallarta y Cabo Corrientes.
Muy bien, muchas gracias. Ahí tenemos ya el teléfono del señor y se va con su hijo a este campamento.
Wow.
Muchas gracias, Roberto, te agradecemos.
No, hombre,
nos vamos ya,
sí.
Si te parece, ya estamos con Cecilia Fernández con la cartelera cultural.
Inician las noches de verano en OPC. Sayuri Sánchez, subdirectora de la Oficina de Proyectos Culturales, nos comparte detalles sobre el programa que preparan para cada jueves de julio y agosto, además de invitarnos a la actividad que tendrán esta noche.
Es un programa educativo, ¿no?, que de alguna u otra manera complementa nuestro programa expositivo y también enriquece la misión de Oficina de Proyectos Culturales, que es promocionar el arte contemporáneo y también pues las artes como un agente de cambio, ¿no? Que este año tenemos más de 20 artistas, autores y académicos invitados. Empezamos con música en vivo, nos acompaña el artista Mau Cervera, ¿no? La entrada a este evento es totalmente gratuita. El programa lo vamos a estar anunciando por nuestras redes sociales y pues cualquier duda pueden comunicarse con nosotros vía correo opcvallarta@gmail.com.
La cita es hoy a las 18:30 y se presentará Mirada Tropical con Mau Cervera. La OPC se ubica en Juárez 598, Colonia Centro. Y este viernes a las 5 de la tarde, Kevin Montoya, percusionista de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río en Veracruz, impartirá una masterclass. Esta actividad la coordina la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta. Para más información, comunícate al correo oepuertovallarta@gmail.com. Y también queremos invitarte a Puro Burlesque, un derroche de sensualidad, humor y canciones. Participan Steve, Ariana Núñez, Frank Aldaco, Gabo Rubio y Coral Arroyo. La presentación es este sábado 15 de julio a las 9:30 de la noche en La Gata Foro Bar, ubicado en Matamoros 869, Interior A, en la zona centro. Para UDG TV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.
Gracias, Cecilia, y nos vamos, amigos del auditorio, en controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias a Javier Frías, desde luego a Katia Sandoval, a Luciano Sañudo, gracias, nos vamos al primer Congreso Estatal de Fortalecimiento de Ciudadanía y Construcción de Paz en Puerto Vallarta. Ya le tendremos información de todo lo que se va a llevar a cabo ahí. Que tenga usted un excelente fin de semana. El sábado estaremos dando cobertura a la visita que hace Claudia Sheinbaum, ahí en el malecón a las 3 de la tarde. Y bueno, hoy todas las voces cuentan, amigos del auditorio, pues vamos a dejar aquí a nuestro compañero Jonathan Ríos, que nos va a tener música. Él ya seleccionó esto porque yo me voy a este Congreso de Paz. Si es posible, pues daré algunos avances de lo que se trata a las 11 de la mañana este Congreso, me quedo con un avance ahí y ya después le paso la estafeta aquí a nuestro compañero Jonathan Ríos. Que tenga usted un excelente fin de semana. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.